De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Hoy no tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero Juan Flores, supongo que no ha tenido muchas ganas de salir, pero creo que nos estará escuchando y si se atreve o si quiere, esperamos su llamada. Vamos a mandar un saludo muy fuerte, muy cariñoso a nuestros amigos de Tarsi, porque yo sé que nos están escuchando, empezando por el emigrado, y terminando por Juan Llanes, que seguro que nos está, con Ramón Llanes, que seguro que nos estarán escuchando. Sé que hay mucha gente de Tarsi pendiente de nuestro amigo Simón Pérez, que lo tenemos aquí. Hoy para nosotros es un honor porque tenemos aquí a tres grandes poetas, tres grandes escritores, aunque mi amigo José María Mora Gandullo dice que él no es poeta, ni yo tampoco. Pero bueno, tenemos que decirlo por lo menos por cortesía. Tenemos a Simón Pérez Volante, de Tarsi, un buen amigo con el que he ido a muchos pregones, nos hemos encontrado muchísimos pregones. Él ha ido a mi pueblo Santa Bárbara cada vez que, todos los años, acompañando a su hermandad de Santa Bárbara de Tarsi, hasta hace muy poquito, creo que un año es lo único que ha faltado, dos años, muy poquito, muy poquito. Pedro Duque, que no es el ministro, aunque tenga el mismo nombre, un escritor, tiene ya editado dos libros y creo que tiene cuatro sin editar, pero ahí lo tenemos. Escribe, tiene una pluma muy muy sencilla, muy fácil, escribe muy bien, muy lindo. Le he leído más de una de sus poesías en Facebook. No tenía el placer de conocerle, lo he conocido hace un rato, pero además, en el momento que conoces a una persona, yo creo que ya te haces amigo de ella, porque es sencillo y es asequible. Y su pluma es muy sencilla, como estoy diciendo, y da gloria de leerlo. El amigo José María Mora Carrasco, Mora Gandullo, compañero del aula de poesía, también tiene una letra sencilla, una letra muy bonita, y además la acompaña con la guitarra. Me ha costado trabajo que venga con la guitarra, porque él dice, es que yo no sé, que yo no sé. El que no sé soy yo, pero él sí que sabe tocarle las cuerdas ahí para acompañar esta poesía. Y también tenemos, él viene solamente de oyente, Bartolomé Martín de Tarsi, venía acompañando, yo creo que es para no se le vaya a despistar aquí el amigo Simón, que por poco todavía está yo. Veremos a ver cómo nos ha dejado la barriada, porque dice que le ha dado tres vueltas, a ver si ahora estamos mirando para otro lado, un poco más y no llega. Bueno, dicho esto y hechas las presentaciones, pues vamos a empezar para que nos vayan leyendo algunos de sus poesías. Vamos a empezar por nuestro amigo Simón Pérez Volante, que tenemos aquí, que tiene... Tú tienes un libro que lo vas a editar, ¿cuándo?
Pues editar próximamente, más o menos a primero del mes de julio, creo que estará editado ya y se presentará, que ya lo adelanto, aquí en primicia el 14 de agosto. Se presentará, bueno, vendré a presentarlo, si tú lo tienes a bien, sí, aquí a la Radio Hispanidad.
En agosto no voy hasta aquí, pero en septiembre sí.
O lo presentamos en julio, tampoco vamos a... Se presentará en Tarsi, en primer sitio donde voy a presentarlo, porque además esto, más que un libro, es, como ya te he comentado varias veces, una ilusión que he tenido desde siempre, de poder publicar un libro dedicado íntegramente a mi pueblo, a sus rincones, a su gente, a sus fiestas, por supuesto a la mina y a todo lo que nos ha hecho grande. Y como bien te decía, es una ilusión, un sueño que se va a hacer realidad, si Dios quiere, este año, y espero que mi pueblo lo reciba y lo acoja con las mismas ganas con las que yo lo he hecho.
Lo van a acoger, además, estoy segurísimo, segurísimo. Y tú tienes una letra también muy sencillita, muy bonita, y le haces homenaje a toda la gente de Tarsi, y sobre todo a aquellos que nos dicen adiós, que se van, que se van a la romería esa que tienen allá en el cielo, y tú a todos y cada uno de los que se van yendo le vas dedicando unas letrillas, ¿eh? Todos son buenos, digo, no sé, aquí son todos buenos, ¿eh? Porque hay que ver las letras que le pones y el cariño que le haces a toda esa gente. Bien, ¿qué nos vas a leer?
Pues mira, hoy traigo preparado todos, están incluidos todos los poemas que voy a leer hoy, están incluidos en el libro. El primero que voy a recitar, como no, en la esencia de nuestro pueblo es la mina. Nosotros, el orgullo nuestro es haber nacido en Tarsi y ser minero. Entonces quiero empezar recitándole un poema a la mina.
Pues cuando tú quieras.
Poema dice así. La mina. Eres nuestra identidad, la que nos hace valientes, la que nos ha dado la vida es como para no quererte. Soñamos un mundo nuevo, queremos verte vivir, que el mineral de tus cortas pronto vuelvan a subir, que despierte el malacate, suba la jaula cargada de deseos y de sueño para quien tanto te ama. Que pronto en el almacén se repartan ilusiones, que abra las puertas talleres y las corta a sus filones. Quiero verte respirar a diario con tu empeño y que pueda despertar filón norte de este sueño. Quiero volver a escuchar el sonar de los barrenos y vuelvan a cimbrear los cristales de mi pueblo y nos vuelva a despertar el sonido que queremos y vuelvan de trabajar con talegas los mineros y sean nuestros olores los olores tarsileños.
Muy bien, muy bonito, Simón, de verdad, ¿eh? Precioso, precioso, muy bonito las letras que dedicas a tu pueblo, a la mina, a esos hombres que dejan allí su pellejo, ¿eh?
Muchos lo dejaron.
Sin saber, tenemos un amigo muy bueno, ¿eh? Pepe Suárez, Minas Herrería, que ha sacado ya, me parece que son 14 o 15 libros, todos de la mina Herrería, una aldeita que son 300 habitantes, si es que llegan, ¿eh? Y algunos de ellos dedicados a estos que dejaron su piel bajo las minas. Difícil. Y después nos ha contado unas anécdotas, cómo tenía la correspondencia con Alemania por mediación de Portugal. Pero extraordinario. Vamos con nuestro amigo don Pedro Duque, profesor jubilado. Me decías un rato que tu hermana había sido presidente...
Mi hija.
Tu hija, presidente...
Del recreativo.
La presidente del recreativo.
La única mujer presidente que ha habido en el recreativo.
Que según tengo entendido, se dice correctamente la mujer presidente.
Claro, no, porque es un participio activo.
Exacto.
No existe presidenta.
Sí, pero tenemos... Hay una cosa que nos confundimos muchas veces en nuestros pueblos cuando es una mujer la que preside una hermandad, la presidenta.
Sí,
no.
Pero es presidente.
Es presidente,
exacto. Igual que no existe la palabra jueza, es la jueza.
La jueza,
exacto. La médico, la ingeniero, no existe. Ahora... Con lo la estamos... nueva eso del feminismo puede
bueno,
puede
sí, admitirse, lo estamos. Claro, puede admitirse. Sí. Yo me llevo 25 años
aquí igual en... que si dijéramos existe la palabra periodista, pero periodista no existe. No,
ya, exacto.
Podría ser y lo mismo.
Pediatra o pediatro.
O pediatro, claro.
Policía o policía. Ya lo hemos discutido más de una vez porque es la cultura que tenemos.
Claro. Es que existen los participios activos. Los participios activos no tienen género.
Ya.
El género es el determinante, el la o el él. Claro.
Yo me llevaba 25 años en la APA del Colegio Salesiano, Asociación de Padres de alumnos.
Sí.
Bien, pues ahora ya no podría estar en la asociación de padres.
Porque sería padre y madre.
Pero bueno, ahora dice hasta a la AMPA. Ahora dice a la AMPA. Digo, pues también está mal la AMPA.
Y el AMPO.
No, pero está mal la AMPA, porque si pone la AMPA es Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Pues no, señor, sería Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas.
Claro, en vez de la A sería el la. ¿Ah? En la AMPA AMPO.
Pero bueno,
ese es el lío que
no
hemos
metido. Llevar toda la tarde.
Así no podemos llevar, pero ese... bueno, es que hemos dado con un maestro.
No, es que ese es el lío que nos han metido y así estamos. A ver qué terminamos.
La verdad es que estamos cogiendo una cantidad de tonterías.
Miembros y miembras. Sí. Y miembros, nosotras, nosotros y nosotras.
Y membrillos, están mucho los membrillos también. Bueno,
y la gamboa.
Sí, sí.
Hay que ser políticamente correcto, dice.
Pero vamos.
Es una falta contra el idioma, tremenda.
Sí, no,
tremenda. Que... Bueno, pero los hay que creen que eso es lo bueno, pues bueno. seguimos así hasta ver dónde terminamos.
No lo sabemos dónde vamos a terminar, pero bueno, es que quien debía de dar ejemplo, que son los que están en televisiones, claro, en radio, claro, claro, en todos esos sitios.
Pero llegan los políticos, se pone delante del político y el que lleva la palabra es el político.
Sí. Que es el que no la debía de llevar.
Claro, claro.
Por una razón muy sencilla. El otro decía.
Yo estoy dudando si el que le entrevista, o sea, el periodista, si el periodista sabe de lo que está, de lo que le está diciendo el político. A lo mejor él se lo cree de verdad.
Pues no lo sé.
A lo mejor ni lo sabe.
Sí, bueno. No, pero vamos, es que es así. Bueno. El otro día yo, escuchando a Gabilondo, el periodista este, digo, estoy contigo. Porque decía, vamos a ver, los políticos no tienen que ser la estrella, ¿eh? Los políticos son los administradores, digamos, de nuestros pueblos, y se creen los dueños, pero, ¿no, señor?
Perdona, hay dos palabras que es magíster y minister. Ministro viene de ministre, mínimo,
sí.
Mínimo, ministro significa mínimo, el que está sí. Al servicio de los ciudadanos.
Sí, ya. Que además me lo han dicho más de una vez. ¿Sí?
Al servicio de los ciudadanos, o sea, ellos son... nuestros
empleados, vamos, en una palabra.
Empleados, que le pagamos nosotros.
Sí, pues se creen que es al revés, que somos nosotros.
Claro, claro.
Bueno, Pedro, cuando tú quieras nos lees alguno de tus poemas.
Yo soy, por desgracia, el peor rasoda del mundo. Pero vamos, lo intentaré.
Tú di lo que te parezca ya.
Ya que estamos en un día que han salido las carretas, pues yo tengo un poema que lo acabo de poner, si no, me parece que fue ayer, lo puse en Facebook, pero lo voy a leer para los que no han leído en Facebook, que se llama Salida de las Carretas.
Pues bueno, vamos a escucharlo.
Dice, sea...
No, que hables más bien, para que te puedan escuchar.
Se ha puesto sus galas de luz la mañana. Hay un arrebato entre las campanas y despierta Huelva convertida en flor. Se enjareta el día rosas y azucenas, y dice la vida, yo soy la verbena de una primavera llena de esplendor. Por el cielo corren 100.000 banderillas, llevando un mensaje en cada varilla de fiesta de luces, de fuego y color. Sitiada está Huelva por un mar de aroma, y al grito de viva esa blanca paloma comienza la marcha de la romería. Es la impetuosa corriente de un río de gente que se va al rocío. Como Huelva sale Andalucía. Por duros senderos, entre los pinares, por surcos de arena hecho por andares que van paso a paso de fe hasta la ermita. Porque está la Virgen que espera en su día vivir con sus hijos ratos de alegría, que es mujer y a veces ella necesita. Olvida las muertes y olvida las cruces, porque se merece que los andaluces le digan bonita y bonita y bonita. Por eso del pecho de cada romero surgen los piropos, los cantos rocieros que laten a fuerza de golpes de amor. Como va latiendo y abriendo el camino, el ritmo constante del son peregrino del corazón grande que tiene el tambor. Ton, totón, ton, totón, ton. Y van las carretas, y van los jinetes, y estallan los vivas como los cohetes. Y en una carroza de plata labrada lleva el sin pecado la imagen divina de la gran señora que está en la rocina y detrás el pueblo en una riada. Y así lentamente termina el cortejo. Muy poquito a poco se aleja hacia el horizonte y se pierde a lo lejos. Y entre la neblina del polvo que deja la gran caravana se escucha una queja colgada del aire como un sinvivir. No es más que el lamento de cualquier rociero que con el rocío sueña el año entero, pero que este año no ha podido ir. Y dentro del peso su corazón llora, porque a la pastora él no puede ver. Perdóname, madre, lo siento, señora, pero que este año no ha podido ser.
Jolín, y tú dices que no sabes leer, ¿verdad?
No.
Gracias a Dios que no sabes leer. Bueno, anda, que si lo supieras hacer.
Leer sí sé.
Macho.
Leer sí sé. Ay, muy bonito, mi mamá me ama.
Jolín.
Muy bonito, muy bonito.
Anda, don
yo no
Pedro
soy
Duque.
Y me encanta. Que no soy rociero y me ha encantado. Entonces,
que es preciosa,
una
¿eh?
Letra muy,
muy bonita, muy bonita, pero además sin.
Sí, sin vida y sin nada de eso.
Sin muchos golpes de pecho.
He descrito lo que es la salida.
Desde hoy hasta el miércoles que viene.
No lo has descrito. Nos lo ha enseñado.
Como yo, que quisiera estar allí.
Y no ha podido ser.
No ha podido ser.
Es que nos ha enseñado.
Pero no puede ser.
Pedro, no solo es preciosa la poesía, sino que la has dicho de maravilla.
Ah, bueno, vale,
ya gracias. Ya quisiera yo saber leerla como la has hecho tú. Gracias. Solamente leerla, ¿eh? Preciosa, de verdad, muy bonita, muy bonita.
Vale, gracias.
Vamos con nuestro amigo José María Mora Gandullos, que lo tenemos ahí con la guitarra, que hay que agradecerle que haya traído la guitarra, claro, para que nos acompañe de fondo, que queda precioso, José María. Ponte el micrófono un poquito más allá para que podamos escucharlo perfectamente.
Bueno, estas letras las escribí el 28 de mayo de este año. Se llama Surcando el cielo y habla del cometa. La vida es como un cometa que vuela siempre en el aire, que se acuesta sobre tierra cuando no hay manos para guiarle. Los días de vendaval, no vuela el cometa nadie, ni tampoco lo vuela nunca cuando está durmiendo el aire. Cuando suavemente la brisa es viento, suenan notas musicales, y esos lindos movimientos son enseñando a bailar al aire. El cielo queda en silencio viendo al cometa bailando, y cuando caen las estrellas, caen para ir alumbrando los caminos que el cometa por el cielo está surcando.
Muy bonito. Muy bien. Estupendo. Preciosa. No sé si te has traído la que te dije, de que leíste aquí el otro día con José María Mateo. No sé. Si la traes, prepárala, porque me gustaría escucharla, ¿eh?
Te lo voy a preguntar.
Se la voy a preguntar. No, porque el otro día estuvo aquí José María Mateo Hernández presentando un libro que había editado. Se presentó en la Hermandad del Rocío de Huelva, porque éramos rocíos, y después nos vinimos aquí al día siguiente a presentarlo aquí en la radio. Y él vino para leer algunas poesías del compañero. Y leyó una de él, que hablaba de la mina también, lo mismo que Pedro Duque, y me encantó y me gustaría que me la leyera otra vez. Bueno, vamos a seguir con don Simón Pérez Volante, ¿eh? La gente de Tarsi. Hemos de decir que si alguien de Tarsi quiere hacer una llamada, puede hacerlo al 87-81-99, que no le vamos a decir que no. Puede llamar si quiere y preguntarle a nuestros contertulios lo que deseen. De nuevo escuchamos a Simón con otra poesía que supongo que también irá en el libro que vas a editar, ¿no?
Las cuatro que voy a leer van incluidas en el libro, ¿vale? He cogido la que ya he leído de la mina porque es nuestra seña de identidad, la que voy a leer ahora, que es de todas las fiestas de Tarsi, la más antigua, que más que centenaria, como es la velada. Hablaré también. La siguiente poesía fue una fusión que yo hice para los emigrantes de Tarsis que viven en Huelva, ¿eh? Le hice una fusión entre cosas de Tarsis y cosas de Huelva, para que en el día a día no echaran tanto de menos la tierra que los vio nacer, y que se hicieran la idea de que cuando salieran a la calle aquí en Huelva, las cosas que estaban viendo eran las cosas que habían Tarsis. Y por último, también dedicar una poesía a los cantaores de mi tierra, a la gente que en Tarsi por afición, que podían ser todos profesionales, por afición, pues nos alegran cualquier rato de juerga, cualquier rato de romería o cualquier rato tomando una cerveza con su fandango sevillana, y eso para mí pues tiene un mérito bastante importante, y no los he querido dejar por detrás en mi libro.
Yo siempre la pena que tengo es que ni sé tocar la guitarra, ni sé cantar, sobre todo fandango, que es lo que me encanta. Pero bueno, es que si todos supiéramos cantar fandango, entonces no habría ningún cantado, porque seríamos todos iguales.
Yo después de ser de Tarsi no soy muy aficionado, soy muy aficionado a los fandangos, pero las sevillanas me gustan más que los fandangos.
Mira, el fandango.
Aparte, yo vengo de una familia que en los genes traemos el estilo propio de cantar, como son los puras, que son la familia de mi padre, que es una de las familias más grandes que hay en Tarsi. Y aparte soy romerista, como tú sabes, al 100%. Para mí, los romeros de la Puebla es una leyenda que tiene Andalucía, y que le falta por entregarle. Siempre digo lo mismo cuando hablo en público de los romeros de la Puebla, que es una historia que tiene Andalucía, pero sin la medalla de Andalucía, que la debería de tener, bajo mi punto de vista. Yo soy aficionado.
Bueno, pues dicho queda, a ver si alguien recoge el mensaje.
Bueno, pues vamos allá con la velada, con la fiesta más grande. Yo soy muy Santa Barbero, como tú has dicho antes, soy muy devoto de Santa Bárbara y por supuesto de la Virgen de la Peña. He sido presidente y miembro de la Junta de Gobierno, pero también en el libro, por supuesto, me han dedicado cosas a Santa Bárbara, a mi hermandad, al camino, a la romería. Pero la velada es la fiesta por antonomasia de Tarsi.
A nuestra patrona.
Por supuesto. Entonces, la poesía dice así, la velada. Se ha encendido la ilusión, ya Tarsi se ha iluminado. Y hasta el casino es diferente y hasta parece este otro llano. Brindemos por sus mejores momentos, su pasacalle y su diana, su caseta con su baile y hasta el sol de la mañana. Y brindemos por los que ya no están, pero que aquí dejaron su marca, que te toca disfrutar al compás del cerro y su banda, con sus damas y sus reinas, orquestas y actuaciones. Niño con zapatos nuevos y arcoíris de colores, de cacharritos y puestos, de familias e ilusiones. Que esta centenaria fiesta merece la mejor gala. Brindar por Tarsi y su gente y brindar por su velada.
Muy bien. ¿Tiene cuántos años la velada?
Pues la velada, el centenario fue en el 98, es decir, del 90, tiene casi 130 años. No, perdón, no, 120.
¿En 98?
En el 98.
120.
121, lo que haga este año.
121. Capicúa.
121.
Capicúa, Capicúa.
Vamos, ¿verdad?
Ya llevamos unos pocos de años.
Sí, sí.
Escuchando barrenos allí. Hemos de decir una cosa, porque Santa Bárbara de casa, no Santa Bárbara la patrona, que es patrona suya y patrona mía también, Santa Bárbara de casa es la que hacía las matanzas y sacaban los jamones, los lomos y demás, ¿no? Y los mineros de Tarsi eran los que se los comían.
Y en la actualidad sigue siendo así.
¿Por qué? Pues muy sencillo, porque las casas, hombre, ya hay mataderos, ya no es como antes, que antes mataban todas las casas.
Pero que hay mucha gente de Tarsi, sí, que compra chacina en Santa Bárbara.
Claro que sí, que muchísima. Pero entonces eran prácticamente la totalidad del pueblo las que mataban sus dos o tres guarrillos, ¿eh? Pero los lomos había que sacar dos o tres pesetas, porque no había. Había que comprar los pantalones de pana en la tienda Adita, que se pagaba y demás. ¿Y quién podía pagar los lomos eso? En el pueblo no, porque en el pueblo todo el mundo lo tenía. Tú no podías venderlo en el pueblo. Pero la gente de Tarsi, esos sí tenían, más grande o más pequeño, pero todos tenían un sueldo.
Por la mina.
La mina, claro. Entonces ellos eran los que se comían. Yo siempre digo que quien se comía los jamones, los mejores jamones y los mejores lomos de Santa Bárbara era la gente de Tarsi. ¿Eh? Es lógico y normal, claro. Porque claro, eran los que tenían el dinero. Claro, claro. Nosotros también comíamos lomo, ¿no? Pero el que quedaba... Porque en Santa Bárbara había un dicho que cuando un pobre comía jamón, o estaba el pobre malo o estaba el jamón. Uno de los dos estaba malo.
O estaba malo el pobre o estaba malo el jamón, Antonio.
Uno de los dos. Hombre, porque los jamones, aunque se ponían malos, no es como ahora. Este jamón está malo, se tira. No, un jamón que estaba picado.
Se quitaba el picado y se refreía.
Se refreía, claro. Claro. Mira también. Sí, este ha frito más tu jamón.
Cuando está muy picado, muy picado, muy picado, lo mejor que hay es abrir el contenedor y tirarlo, ¿eh?
Yo compré. No, no se puede tirar. Entonces no se tiraba nada.
Yo compré un jamón una vez en al horno que tenía una apariencia magnífica. Y cuando llegué a casa estaba picado, picado. Bueno. Pues lo aproveché.
Claro.
Le quité las picaduras, claro, quitaba, claro. Y luego lo puse refrito. Y
está.
Oye, y refrito estaba riquísimo.
Sí, claro, no va a estar rico.
Hay quien dinero. Lo pinta en una tabla también.
Los gusanos le dieron un sabor. Sí.
Hay quien lo pinta, tú no sabes esa historia, sí, Antonio. Claro,
lo pinta.
El que fue al médico y no podía hablar. Y le decía al médico, ¿qué le pasa, hombre? Y nada más que hacía señalarse para la boca. Y dice el médico, hombre, abre la boca, a ver qué pasa. Cogió el médico unas pinzas y se llevó media hora allí con el tío cuando terminó. Y dice, ¿qué me pasaba? Dice, hombre, que tenía la boca llena de astillas. ¿Qué es lo que has hecho tú, pa? Dice, que me comí un jamón. Dice, hombre, pero yo me como un jamón y no me pasa eso. Dice, claro, porque tú tienes dinero para comprarlo. Y yo lo he tenido que pintar en una tabla. Pues eso igual.
Cada uno se lo come. Bueno, fuera broma, vamos a seguir con nuestro compañero y amigo Pedro Duque, que nos va a leer otro de su poema, ¿eh? ¿Este cómo se titula?
Le titulo El Caballo. Como estamos de romería, yo creo que El Caballo es un es un elemento esencial en la romería.
La romería
y hay que tratarlo con mucho respeto, con cariño, porque a veces los caballos se maltratan y,
sí,
y me dan pena algunos caballos.
Dan pena. Hombre, hay que decir la verdad. El 99,99% de los caballistas
lo tratan bien.
Pero ese pasa claro. Como con los perros.
Sí, sí.
Yo conozco a mucha gente que tienen perros y todos van en la calle, llevan su bolsita, pero ese porcentaje es muy pequeñito.
Pues eso. Pues,
que no las cogen es lo que...
Por eso yo le voy a dedicar esto al caballo. Porque nada, yo creo que está de última actualidad el caballo, hoy precisamente, y sobre todo en la...
Hemos de decir una cosa, que el emigrante este año me ha encantado porque han ido muchísimos caballos, muchísimos tractores, iban dos hermandades porque iba...
sí, y Sabadell iba apadrinando a Sabadell.
Sí, sí, Sabadell llevaba seis o siete carros también.
Ayer se hizo un reportaje en Canal Sur por la noche del Rocío, pero centrado en Huelva. Fue magnífico. Y claro, hablando de que la hermandad que lleva no solamente más gente, sino más caballos, lleva cerca de 2.000 caballos.
Sí, pues este año emigrante llevaba muchísimos caballos, muchos.
Bueno,
yo le he visto más que no.
Pues bueno, yo al caballo le voy a dedicar este.
Pues venga, vamos a escucharlo.
Verso libre. El caballo corría, corazón desbocado de libertad. Corría, corría, huracanando crines encendidas de sol y perforando el espacio cómplice con su belfo tibio y húmedo. Corría el caballo, ebrio de alma perfumada de campo. Brisas de flores recién brotadas le refrescaban sus cascos relampagueantes. Sobre su grupa cabalgaba la primavera estrenando luz inmaculada, con una diadema de cielo azul y rosa. El caballo corría, corría. Gargantas, lomas, llanos le salían al encuentro para detenerlo, pero él desbordaba los paisajes porque corría sueño tendido, apresurando horizontes. Sus ojos ópalo de fuego descorrían el velo del aire y se veían en orígenes donde la superficie de su casa era la anchura de la tierra, cuando su casa estaba tejada con una capilla sixtina de constelaciones, cuando las ondas de su relincho penetraban como hurones hambrientos hasta lo más profundo de las cárcavas, o hacían temblar los rígidos farañones, y llenaba de orgullo la sangre de la estirpe que aún no sufría el peso de una silla de montar, ni el aguijón de una espuela, ni el metálico tintineo de unos estribos. El caballo corría, corría, sin bocado que lo frenara, y su belfo perfil y su bello perfil de grañón indomado era el icono de la vida en todo su esplendor. El caballo corría hasta que se topó con la pesadilla de la realidad y descubrió que toda su carrera había sido tiempo retenido en la memoria de su instinto. Qué lejanas estaban sus raíces. Cómo sabe de menos su patria perdida. Mozo, ensíllame el caballo, escuchó. Y el pobre caballo supo entonces que pasaría el resto de su día uncido al yugo de la esclavitud.
Muy bien, muy bonita. Y tengo que decir que muy bien dicha, ¿eh? Que todo el mundo no sabe leer esos versos libres, como tú dices, porque hay que tener...
Hay que darle su cadencia.
Eso es lo malo, ¿eh? Hay que darle
el trote.
Hay que darle
ese poema del caballo, hay que darle el trote.
El trote.
Pero está muy bonito, muy bonito. Seguimos con nuestro amigo José María Mora Gandullo, que también tiene una pluma muy... A mí me encanta también como escribe José María, porque lo hace muy, muy dulce, muy fino, y además acompañando a la guitarra, que la verdad es que da gloria escucharlo así de fondo.
Y dice que es principiante.
Pues fíjate tú, si fuera veterano.
Qué barbaridad.
Bueno, cuando quiera, José María.
Este poema nació el 28 de octubre del 2008, lo he retocado un poquito. Y habla cuando no se tiene nada que decir. Cuando no tengas nada que decir. No seas hierba del desierto, que en el desierto no llueve, vive la arena y el viento, el calor que quema el alma y el frío que por la noche congela los sentimientos. Si alguna vez sientes eso, que nos araña por dentro y no deja respirar, grítale a los cuatro vientos y enséñale el verbo amar. Si vuelves a querer de nuevo, guárdate para un mañana algo que puedas decir.
que sientas con toda tu alma y no te pase lo que a mí.
Muy bien. Estupendo. Muy bonito, muy bonito. El amigo José María, que me tiene acostumbrado en el aula de poesía a leer sus poesías preciosas. Yo intento, cuando estamos allí en el aula, hablar o decir algo. Yo lo único que sé es leerla, ¿no? Y mal, tampoco. Vale, muy bien. Pero vamos, intentamos hacer lo que podamos. Seguimos otra vez con nuestro...
Un poeta de tus características no vale ninguna, Antonio, con el montón de poesía.
Yo, no, porque estoy disfrutando escuchándolos a ustedes, ¿eh? Y yo disfruto más escuchando, ¿eh?, que no leyendo. Porque en el momento que yo empiezo a leer, resulta que no escucho. Así que...
Bueno, pero cuando estés leyendo, bueno, no hace falta que nos escuches a nosotros, porque nosotros vamos a estar callados.
Nada, tú tranquilo, tú no te preocupes, que yo tengo más días que hoy, así que...
Tenía que haber empezado diciendo que no lo he hecho, quizás porque sea la primera vez que venga aquí, pero agradecer la invitación y al haberme seleccionado para que estuviera hoy aquí con vosotros recitando estos poemas, porque para mí es un verdadero placer y un verdadero orgullo venir a una de las radios más antiguas que tiene Huelva, como es Radio Hispanidad.
Hombre, el placer es nuestro, y para mí, yo creo que para el director es exactamente igual, cuando viene gente, y sobre todo viene gente nueva, conocemos caras nuevas, y además de la categoría vuestra, porque creo que sois unos grandes poetas, o escritores, o letrillas. Yo digo que yo escribo letrillas, Poeta a lo mejor es una palabra muy fuerte.
Yo no soy poeta.
Por eso. Pero escribes tus letrillas y las letrillas son muy bonitas.
Pero dice que cuando se escribe sobre su tierra y se escribe de corazón,
exacto,
se hace poema sin ser poeta y hasta se canta sin tener voz.
Sí, es verdad, exacto. Bueno, pues vamos a escucharte.
Pues esta poesía que voy a recitar ahora, como ya te comentaba antes, amigo Antonio, la escribí hace un par de años, para la presentación de una pregonera amiga mía que tuvo el placer de pregonar a Santa Bárbara aquí en Huelva, y aprovechando de que la iglesia de los Dolores en aquella noche iba a estar llena de gente de Tarsis, la mayoría emigrantes de Tarsis que viven en Huelva, pues quise aprovechar, ya la he retocado, la he ampliado, porque aquello gustó, y yo pues gasté rápidamente aquella satisfacción que se vivió aquella noche, y dije, bueno, pues voy a ampliar esta poesía y voy a fusionar Tarsis con Huelva, y que ese tarsileño que vive aquí en Huelva, cuando salga a la calle de la ciudad y vea edificios emblemáticos, se haga la idea de que está dando un paseo por Tarsis, y esos edificios emblemáticos que está viendo en Huelva sean los edificios emblemáticos que está viendo en Tarsis cuando pasean Tarsis los fines de semana. Y dice así: Tarsis en Huelva, que ya se ha impregnado el aire de esos olores nuestros, que se escuche en la marisma el tronar de los barrenos, que se arrodille la mina siempre a los pies del conquero, que el rey de Huelva será eterno ese barrio obrero, que la fachada de Hipercor parezca el casino viejo y que la estatua del Litri sea malacate eterno, que la plaza de las Mojas sea la plaza del minero, o el paseo de los Aromos que nos trae tantos recuerdos. La avenida de Andalucía sea nuestro lugar de encuentro, y que sea refinería Filón Norte por un momento, y la calle Concesión la carretera de Filón Centro, que parezca el Espigón nuestro dique pino de ensueños, y lleguen hasta la punta del Cebo aromos de nuestro pueblo nuevo. Que todo te huela a Tarsi, que siempre seamos tarsileños, para cuando estés en Huelva, parezcas que estás en tu pueblo, que hoy no seas emigrante, y tengas en Huelva un Tarsis nuevo, y pasees hasta Corrales con orgullo de minero.
Muy bien. Corrales, digamos que es un barrio de Tarsis.
Un centro, aparte que es un centro minero.
Porque donde... yo he ido también a muchos pregones a Corrales, y lo he dicho, digo, Corrales es un barrio de Tarsis. Es más tarsileño que de Aljarafe.
Las casas que era de la compañía están consideradas en patrimonio cultural.
Además, paseas por las calles esas que estás diciendo, Pedro, que son de la antigua compañía y el casino, parece que están dando por Tarsi o por la Zarza, vamos. Sí, claro, las calles son exactamente iguales.
Eran mineros también. Claro. Entonces,
el arquitecto fue el mismo.
Sí. Claro, claro. No, yo lo digo por la romería, ¿no? Y tú ibas allí a los pregones y te impregnaba de andévalo. Te olía a andévalo, sí, más que a jaraque. El jaraque tiene su romería pero Corrales es la suya.
Es que Corrales pertenecía
a la reina del mundo y San José Obrero.
Sí, que era la más larga para mandarle las invitaciones. Era media hora escribiendo.
Pertenecía a la mina, Corrales pertenecía a la mina, claro. Entonces, era terreno minero.
A mí me encantaba ahí porque, claro, cuando se iba, estoy hablando ya hace 3 o 4 días, y tú ibas allí a los pregones, la iglesia pequeñita que tenía, pero después íbamos un grupito muy pequeño a un bar, no me acuerdo ni cómo se llamaba, Barba. Allí comíamos y demás. Lo mismo que pasaba, tú te acuerdas, tú has ido también, como es lógico, al Granado, que ya no se hace igual.
Se hacía en el bar El Coso.
Ahora ya es distinto, pero a mí aquellos pregones del Granado, tan familiares, que lo íbamos allí en un bar.
Barba, que está allí abajo.
Y nos poníamos la mesa tufa, unos aquí, otros allí.
Sí, verdad. Así que estamos en casa.
Sí, era distinto. Ya nos estamos poniendo tan modernos.
Y nuestra amiga, hay que decirlo también, que creo que nos está escuchando, nuestra amiga Mari Paz.
Hombre,
que estaba pendiente a nosotros y con ella no nos faltaba ningún detalle.
Maripá es punto y aparte, es un encanto.
Maripá es historia en el Granado.
Maripá lleva, yo no sé ni cuántos años lleva en...
Cuando yo entré hace 17, la primera vez, ella llevaba unos cuantos.
Sí.
Y sigue aún. Además es la presidenta y lo lleva, vamos, a la perfección.
Yo tengo ganas de ir a uno de los pregones en el Granado por recordar aquellos tiempos. Lo que ocurre es que el pregón se hace casi siempre cuando están las jornadas de Campo Andévalo, que también, como nos metemos en todos los fregados, que no sé para qué, pero estamos metidos. Y entonces, pues, tienes que ir. Que no sé si has ido alguna vez, porque a ti eso te encantará, como a todo el mundo. Las jornadas del Andévalo este año se van a celebrar en Villanueva de las Cruces. Entonces, bueno, pues te digo que se hace una jornada y se habla de cualquier tema que pueda afectar al Andévalo. No solo por su patrimonio, el patrimonio, no me refiero a edificios y demás, sino patrimonio hablado, el patrimonio
cultural, todo.
Y se hacen mesa redonda con algún problema del Andévalo. Y queda este año que terminamos, bueno, el 18 se hizo en Paimogo, después se hizo una especie de exposición
de
todos los pueblos de Andévalo, que por cierto lo he dicho más de una vez porque en Calaña éramos 16 pueblos andevaleños cuando empezó esto hace ya unos pocos de años. Y claro, en Calaña, hace 16, se hizo la octava y era el Ecuador de la jornada. Pero en Paimogo volvió a ser otra vez Ecuador porque nacieron dos nuevos pueblos, como es Tarsi y como es el Perruná, Zarza Perruná. Entonces en Paimogo volvió a ser otra vez Ecuador. Y se hizo al final, que tuvieron ustedes, estuvo muy bien. Y por primera vez se llevó un cuentacuentos, que yo digo, hay que ver, parece mentira que un señor nos tenga allí en el castillo, arriba del todo, a un grupo de, digamos, los de Campo Andévalo, los del ayuntamiento, en fin, 30 o 40 personas, con los 18 años ya cumplidos, 2, 3, 4, 5 veces, no sé cuántas, embobados, escuchando un cuento. Digo, me encantó. Este señor contando cuentos, me encantó. Diego, no sé cómo se llamaba.
No lo recuerdo ahora mismo, pero estuve allí también.
Bueno, estupendo. Digo, hay que ver. Hay cosas que... Había contado cuentos para los niños, primero en la iglesia, pero después para los mayores.
A mí me sigue gustando los cuentos de hadas de mi infancia. Me encantan los cuentos de hadas. Hoy precisamente he dejado yo un relato en Facebook, por si acaso, que también trata del Rocío de la Salle de la Carreta. Un relato, yo tengo un libro que llama El bucle de los cuentos de Nunca Acabar, y el otro de todo un poco, que tiene relatos, cuentos y todo eso.
Oye, bueno, pues yo le... Cuando nació mi primer nieto, es que claro, lo tuvieron que ingresar, por en fin, y a mí se me vino, le, le escribí lo que hacíamos los chavales en mi pueblo. Digo, no sé acaso que San Pedro me llame. Yo no le he dicho este nada, lo he escrito. Pero después le hice un cuento, que ese no lo ha leído todavía mi amigo José María, porque al salir del hospital le hacen regalo de crema, propaganda para que compren eso, de crema, hasta una maquinilla de afeitar para mi hijo, y en fin, una cantidad de propaganda tremenda, y le dieron un cuento, y yo dije, el primer cuento de mi nieto tengo que escribirlo yo. Y le escribí un cuento que era una lagartija y un perdigón.
Claro, claro, que para sudar,
claro, una lagartija, claro. Y claro, el perdigón le decía, ¿cómo te llamas, lagartija? ¿Torrija? ¿No? Lagartija, el otro, tú, perdigón, tiritón, no sé cómo. La lagartija torrija y el perdigón tiritón. En fin, había que... Tenemos que entretenernos en algo de vez en cuando, ¿no?
Hablando de la jornada que estabas hablando de Andévalo, a ver si aquí, diciéndolo públicamente, ya se lo he dicho al alcalde unas cuantas veces, que no me gustaría quedarme con las ganas, a mi amigo Juan Tomás, de Cabeza Rubia, que es un artista de la materia, también hay que decirlo, también se lo he comentado, que no me gustaría que Tarsi se quedara...
No se va a quedar fuera.
De que algún año se celebrara la jornada allí. Sé que hay que tiene que solicitarlo el ayuntamiento
Tú no te preocupes, que a Tarsi vamos. Bueno, o van, no lo sé. Porque
no, vamos. Lo has dicho bien.
Sí, no.
Tú también eres el arma mate de la asociación.
No sabemos los que vamos a estar por aquí. Tenemos que pedirle permiso a San Pedro.
Bueno, tú tranquilo.
Pero vamos, yo aunque esté con San Pedro, le pediré permiso para ir. Pero a Tarsi se va a ir, por supuesto. Tarsi nos va a solicitar y Tarsi...
Tarsi tiene muchas cosas que ofrecer y muchas cosas que contar.
Vamos por los medios.
Cosas que enseñar.
Vamos por los medios todavía.
Sí, hombre, claro.
Tranquilo.
Yo cuando vaya a Tarsi estaré allí, si Dios quiere... y Santa Bárbara quiere, estaré allí y me partiré, como dice el refrán, me partiré la camisa en lo que haga falta.
Pues tú no te preocupes, que en Tarsi se van a celebrar la jornada. No sé qué año, pero se van a celebrar. De todas formas, yo no sé si las tienen pedidas para el 2020.
No lo sé.
En Carlos me las tienen ya pedidas para 2020.
No tengo ni idea. Este año iremos a las cruces porque... Y a las cruces como y a Tarsi.
Hoy tenían una reunión en las cruces, pero claro, digo, yo que tengo un problema y me es difícil de desplazarme, si encima me lo ponen un miércoles, imposible. Pero lo han suspendido porque cuanto más digo, no, yo no puedo ir. No puedo ir porque estoy en el Rocío, claro está.
Claro, es que cuanto más es, aparte de que es un artista de la materia, pero es rociero. Sí. Además, cuando se junta con Juan Carlos y esta camarilla de rubia en el Rocío es...
Sí, no, además...
Es envidia sana.
Sí, sabe cantar también.
Por cierto, hablando de Rocío, que tampoco lo hemos comentado, excepto Pedro, que ha hecho mención en ese poema, La salida de las carretas, tanto a emigrantes y a su hermano mayor, que este año, bueno, no está vinculado directamente a Tarsi, pero su cuñado es de Tarsi. El hermano mayor de este año de la Hermandad de Migrantes, y tanto a la salida mañana de Huerva, desearle un gran rocío a los armonteños y a los rocieros de Huerva.
Yo creo que sí, que lo van a tener, porque el tiempo me parece a mí que
le va a ayudar, porque ha bajado un poquito la temperatura.
Le viene muy bien.
Son muy importantes.
Le viene muy bien. Bueno, Pedro, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, pues yo traía sonetos, porque mi cultura es clásica, o sea, los que estudiamos en aquella época, nosotros bebíamos de las fuentes clásicas, o sea, de los sonetos, de las décimas, de los romances. Entonces yo tengo muchísimos sonetos.
Yo como no tengo estudio, porque no estudié, lo mío es todo libre.
Mi estrofa preferida es el soneto. Hay quien dice que el soneto es la pata negra de la poesía, por la dificultad que tiene. Solamente la dificultad que tiene es la dificultad de la rima, de la estructura, de la cadencia. Y yo someto el lenguaje para... Lo domestico o lo domo, como se quiere decir, hasta que consigo el poema. Bueno, yo voy a decir un soneto. Tengo sonetos de amor, sonetos de desamor. Voy a decir uno de amor. En sueños, se llama. Soñé que te soñaba en primavera, saliendo de una flor recién abierta. Soñaba por soñar que también eras la fruta más preciada de mi huerta. Y soñé que tu carne era de cera, delicada y apenas recubierta del suave resplandor de una vidriera de góticos cristales o de ciertas imágenes pintadas al pastel. Soñaba que mis manos inexpertas rozaban la epidermis de tu piel, Mas luego mi razón dijo despierta, y tuve que asumir el trago cruel de verte en sueño viva estando muerta.
Ahí queda.
Ahí queda.
Ahí queda, ahí queda.
Pedro, yo cada vez que escucho un soneto, y hoy que lo estoy escuchando aquí al lado mío, yo se lo digo mucho al paisano Ramón Llanes, que ya me has comentado antes que era vecino tuyo.
Es.
Bueno, que él era, me quería referir a que lo hablábamos antes.
Sí.
Siempre le digo a Ramón eso, que yo no soy capaz de hacer un soneto.
Bueno, el soneto es difícil, desde luego. El soneto es difícil. Bueno, vamos a seguir con nuestro amigo José María, que supongo que tiene también preparado ahí alguna poesía, ¿no? Y él sigue con su guitarra.
Es que me ha caído en una depresión. Y tengo que estar continuamente en contacto con ella, porque es que se viene abajo y me tiene que llamar. Y ella, si no estoy al lado, no se tranquiliza.
Ya. Bueno, eso es un poquillo...
Eso, es llevo 4 meses con ella.
Eso es malo, y lo comprendo porque lo he tenido, digamos, y tengo amigos que
tiene
la tienen.
Agorafobia, sí. Si sale a la calle no puede, a los dos metros y tiene que volver para atrás.
Sí, eso es...
Y claro, cuando se siente así, sí. Me llama.
Sí, es normal, es normal.
Por eso no lo ha pagado.
Es normal que no pase ni
ahora
tampoco
nada. Ahora que tengo un soneto de la depresión, que te lo voy a dedicar a ella.
Vale. Vamos a escuchar aquí a nuestro amigo José María, que nos va a leer otra de sus letrillas.
Esta se llama Espero que vuelva. La escribí hace poquito, el día 3 concretamente. Me estoy haciendo un castillo con tus besos y un árbol donde nuestros brazos son ramas que van al cielo. Las hojas como pétalos son las caricias que nos dimos, estas que nacieron al querernos. Su sombra es karma para los suelos, es la brisa un abanico de seda, a veces de usarlo pienso, utilizarlo con mis ojos para no romperlo. Tus ojos son las ventanas de mi alcoba, sus tejas, tu pelo negro, las cortinas verde esperanza como son tus pupilas, del techo cuelgo. En la pared he pintado una sombra grande, como este suelo, le he escrito a puño y letra un poema de recuerdo. El hueco de la puerta duerme sin ella, porque quiero cada vez que quiera pueda pasar el silencio, y no he querido poner barrera a los pasos de seda que tanto anhelo. Cuando el aire regresa, viene con él el baile, y las cortinas se mueven como tus caderas. Me siento en el umbral solo para verte, y mi guitarra desde su rincón, sus cuerdas suenan. Es hermoso tener a alguien que te quiera, y queriéndote tanto, espero que vuelvas.
Estupendo, precioso. Bueno, te voy a leer una. Te voy a leer, solamente leer. Bien, pues entonces no lo leo porque tengo una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, señores.
Hombre, don Pedro, buenas tardes. Estamos hablando de nuestra tierra.
He llegado tarde, pero más vale tarde que nunca.
Pues sí, la verdad es que sí. Tengo aquí a un grupo de escritores.
Ya estoy escuchando esos versos maravillosos, esos sonetos.
Sí.
Yo también tengo un soneto para decirlo, si me lo permites.
Claro que te lo permito.
Venga, bueno, pues mira, yo lo titulo Melancolía. Este soneto quiero dedicarte. Es fruto de mi gran melancolía y de aquellos recuerdos que un buen día me dieron la ocasión de enamorarte. Y para enamorar se requiere arte, que yo, sinceramente, no tenía. Pero recuerdo bien que te quería, lo que no necesito demostrarte. Aunque tú alguna vez me despreciaras, no tuve voluntad para el olvido y tampoco intenté que me olvidaras. Mi corazón lo tengo, sí, dolido, y quisiera que tú me lo curaras con tu amor, si no es mucho lo que pido.
Muy bien, Pedro, muy bien. Pedro. Estupendo. Pedro es del Cerro de Andévalo, andevaleño, y nos llama, hoy le vamos a poner media falta porque nos debía de haber llamado.
Antes, antes, ¿no?
Nos debía de haber llamado antes, y además, pues, el lunes le estuve dando la lata porque Hispanidad Radio va a retransmitir el partido del Recreativo, a ver si sube por fin a segunda vez, y... dándole la lata a ver cómo...
La segunda B está...
Bueno, la segunda...
No, hombre, nada, con muchísimo gusto.
Bueno, pues se quedarán en el Miranda. en la pensión esa que tú dijiste, que creo
las
que
matillas, ha llegado... Las matillas.
Las matillas, sí, que está bastante bien. Y sí. Irá el director con dos más, ¿no?
Ya me lo ha dicho sí. Juan ahora, cuando he hablado con él.
Sí, sí. Pues nada.
Un abrazo a Pedro y a toda la gente del cerro, ¿eh?
Sí.
Gracias.
Pero nos llama desde el País Vasco.
Tiene familia en Tarsi, dice.
Sí.
Yo sí. Mira, bueno, en Tarsi y en Alorno, por ejemplo, a José Regino.
Ah.
Y bueno.
José Rodríguez Valle.
Iba a Chindí de Ramón.
Sí, sí.
La mujer de Ramón Valle. La mujer Miguela.
Sí, sí, la mujer de Ramón Llane.
Llane, perdón. Llane, Valle era su suegra, por como yo. Ramón Llane, la Miguela es sobrina mía.
Ajá. A Ramón intentaremos traerlo algún día para acá, porque es que para cogerle también hay que
hay que tener una solicitud.
Ayer le dije que venía para acá. Y dice, buena gente.
Bueno. Hombre, si te dice lo contrario, tú no lo dices. Pedro.
Este también las cosas relacionadas con el Andévalo le encantan, ¿eh?
Sí, no, ya. Ramón es un personaje en el Andévalo, ¿eh? Y además sí. También tiene una pluma muy sencillita.
No, tiene una pluma perfecta.
Sí, perfecta. No, perfecto.
Bueno, perfecto no hay nada, pero bueno, no hay nada. Casi perfecto.
Casi perfecto, exacto. A mí me encanta y la última vez que lo estuve escuchando fue en Paimogo, que hizo sobre el Andévalo pues, una descripción preciosa, muy bien. No solo porque estaba bien escrita, sino porque estaba muy bien dicha, que también hay que hombre. Tener las dos cosas, porque si está muy bien escrita, pero no se sabe recitar, expresar, pues expresar, entonces... ¿no? Pero vamos, estaban las dos cosas bien hechas. Estupendo. Bueno, Pedro, pues nada, la semana que viene, según tengo entendido, no podemos venir aquí porque llega el Rocío. Llega el Rocío y entonces supongo que... Nuestro director estará por ahí retransmitiendo seguro. La llegada de las carrozas. Pero la otra, es decir, día 19, intentaremos estar aquí de nuevo para hablar de nuestros pueblos y de nuestra gente. Muchísimas gracias,
Juan,
Pedro.
Está.
Juan, está bien, estuvo la semana pasada aquí. Y yo creí que iba a venir hoy también. Pero no sé si no ha podido venir o... Porque tampoco ha llamado. A lo mejor no... O se la ha pasado, no sé. Yo esperaba que me llamara para que me leyera alguna de sus poemas, que los tiene muy bonitos. Pero no sé lo que le ha pasado, pero no tengo
idea. Bueno, esperemos que sea eso, un olvido.
Sí, esperemos que sea un olvido, la verdad.
Eso es.
Venga.
Bueno.
Un abrazo.
Igualmente para vosotros.
Venga, gracias, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Adiós, Pedro, hasta ahora. Bueno, pues yo voy a leer una, a ver si soy capaz, porque por tal de achicar el libro, el borrador a lo máximo, la letra que he puesto es una de 8 y no veo, vamos a ver, yo lo titulo La mujer es una rosa. La mujer es una rosa del jardín de la ilusión. Es una estrella encendida dentro de nuestro corazón. Es como las amapolas resaltando entre trigales. Es la alondra que cantando se enreda entre los zarzales. Es fresca como el rocío que cae por las madrugadas, o blanca como algodón de las sábanas bordadas. Es dulce como la miel del panar de una colmena. Es sencilla, reluciente, parece la luna llena. Es su sonrisa el emblema para conquistar amigos. La dulzura es la moneda que le sirve de testigo. Va derramando cariño por donde quiera que pasa, regalando su amistad. Si está a ti te hiciera falta. Es tan tierna, tan sensible, tan delicada y graciosa, que entre medio del jardín es la rosa más hermosa. Su trabajo es su bandera, su alegría y su pasión. Suena como una guitarra cuando toca una canción. Es como una golondrina con esos vuelos rasantes. Es una lluvia divina que nos riega cada instante. Es dura como un rubí, es frágil como un cristal, es blanda como la masa antes de cocer el pan. Llora mientras está riendo, escondiendo su dolor, y ríe mientras está llorando, ocultando su pasión. Es la guía de nuestros pasos, el hombro donde llorar, la mano que te levanta si te caes al caminar. Es estrella y es lucero, es la luz de amanecer. Es nuestro Dios en la tierra, la que nos dio nuestro ser.
Muy bien.
Muy bien, Antonio.
Muy bien.
Bueno, pues nada, seguimos aquí con nuestro amigo Simón. Yo no sé si tú traes una... Sí, ¿todavía? ¿La sí, tienes sí. ahí? Pues estupendo, pues te escuchamos porque nos quedan ya... Creo que para dar una ronda, no sé si nos dará tiempo. Vale. Tenemos ya la cubierta la hora, venga, vamos a
esta
leer.
Esta es la que dedico en mi libro a los cantadores de mi tierra. Tengo una que le dedico a los guitarreros de mi pueblo y para compaginar una con la otra sigo con cantadores
no
de mi
tierra. No te vaya nada, vale, muy bien.
Y dice así: suenan quejillos de cante profundos como mi tierra, cantadores tarsileños que entregan su alma entera. José Campoy por fandangos, por el pali José Caera, y Pepe López González emociona con sus letras. Comino Padre por farina, por bulerías y tangos, y Valle con su guitarra trovador de mil fandangos. Mi tío José Pura por el pinto que canta casi llorando, como una madre no hay nada o eso de los reyes magos. Las sevillanas antiguas su voz es puro sentir, se acompaña con su guitarra y es Sebastián Tipolín. Aquellas voces de Tarsi sembraron grandes semillas. Cantó Pepe, Sebastián y junto a Antonio Pinilla. Hay que quitarse el sombrero, seguro lo has escuchado. Al comino por toronjo un fandango bien cantado. Coordinación en sus voces, las sevillanas perfectas. Se llamaron cantaeras. Mi prima María José, Lupe, Martina y Lorena. Te llega directo al alma cuando lo escuchas cantar. Con esa voz tan flamenca de Yolanda, mi cuñá. Entre varales te acerca, ya se divisa el gentío. Cuando cantando están mis mellizos, ellos son Hugo y Darío. Imitando al camarón con su garganta raudales, está cantando Luis Pinilla por fandangos naturales. Compositor de sus letras, gran fan del niño Miguel, el chiquillo de Cuaresma, mi amigo José Manuel. Seguís cantando, por Dios, que esta historia no se pierda, que dais tronío a mi pueblo, cantaores de mi tierra.
Muy bien, muy bonito. No te has dejado ninguna atrás, ¿eh? Yo creo que... No sé si habrás cogido...
He tenido que leer unas cuantas veces. Es capaz de haberse dejado alguno por detrás y después me llama la atención, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, pues vamos ya con nuestro amigo Pedro Duque.
Le voy a dedicar este soneto a mí, precisamente la que, vale, la que pues sufre la depresión. Se llama Depresión, el soneto. Encallado en los bajos de mi pena y a merced de la ola de un desastre que ojalá no me rompa ni me arrastre al fondo sin retorno de la arena de este banco voraz de mi tristeza, me aconseja una voz que me levante de mi desolación diciendo avante, marea manteniendo la cabeza por encima de todo el fracaso, no te arredres, desbroza la maleza, salobre de los mares de sargazos que saldrán al encuentro de tu vida. Pon rumbo al sol naciente, no a su ocaso, y arroja por la borda ese suicida que va de polizón en tu bodega. Mas se hundirá mi barco porque olvida que un casco sin velamen no navega.
Precioso, muy bonito. Y además, dicho con el...
Claro, claro. Es que,
dicho con el
es
corazón.
Que es la depresión, esa es la depresión.
Es la depresión.
Que
la
por mucho que te digan, venga, hombre, para adelante.
Fuera del charco se nada muy bien.
Es... Hay que...
Si no hay, si no tiene de aquí, no sí. tiene aquí, ya no...
Hay que salir de ella, hay que salir de ella porque...
Sí, pero tiene que salir por sí misma, no hasta, sí. No hasta que tú le digas...
Ya lo sé,
ya... Tranquila, peor, eso es peor. Porque se cree que la tiene como si la culpable fuera sí. ella. ¿Eh?
La culpable es la que está aquí arriba y eso no hay quien eso. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro amigo José María con su guitarra.
Esta es un poquito larga, pero voy a tratar de...
Había un guitarrista, era José Luis, su guitarra, ¿no?
Sí.
No, ese era José Luis, su muñeco.
Ah, José Luis, su muñeco.
Se llama Aquella sonrisa perenne. Tengo que decir que aquí se repite mucho una palabra, pero... Cada palabra que repito en esa frase me dice muchísimo y por eso la hago tanta mención en ella y tanto hincapié. Todavía no me tiembla el pulso al escribir. Todavía me brillan los ojos cuando te miro. Todavía mi corazón duerme tranquilo cuando duerme. Todavía me siento un chiquillo. Todavía no me cuesta trabajo el levantarme. todavía me sueño contigo, y aún todavía cuando mis brazos te estrechan, tiemblan mis manos al abrazarte. Todavía siento cada día en mi alma, todavía guardo los tesoros del cariño. Todavía, si vivo mañana, aprenderé algo nuevo. Lo sé todavía, en ello creo. Todavía escucho a quien vivió más que yo. Todavía, sin aconsejar a nadie, le explico cuánto he vivido. Todavía sigo creyendo que existe Dios. Todavía recuerdo a mi niñez como cualquier niño, y vivo todavía recordando tus manos bronceadas por el aire. Vivo porque siento que la vida todavía siempre nos dio dos oportunidades. Quiero vivir todavía a pesar de todo, porque todavía la vida me engrandece el alma. Distingo los colores de las flores que visten estos bosques, su sombra y las montañas. Me falta todavía saber el color que dicen todavía que nunca tuvo el agua. También dijeron siempre que el silencio no se sabe de nadie. Todavía que lo escuchara. Todavía es más hermoso un amanecer, porque todavía nunca nació un día igual a otro. Todavía me sueño que soy un niño, y sueño todavía con la cuerda y el trompo. Hoy que tengo tiempo para escribir, dejo sobre el papel mis sentimientos, y perdurarán para siempre bajo la sombra de este olivo donde jugué muchas veces, cuando mis años valientes se levantaban del suelo y mirándole hacia el cielo, sembraba en mis labios una sonrisa, esta sonrisa todavía perenne.
Muy preciosa, muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos a hacerle una pregunta aquí al amigo Bartolomé. Sí, te voy a hacer una pregunta a ti. Hombre, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Los aprobamos o no los aprobamos?
Sí. Sobresaliente.
Vale, de acuerdo. Vale, muy bien. Ya ha dicho algo, ¿eh? Bueno, yo espero que la hija de aquí, de mi amigo José María, la haya estado escuchando, y la mujer también, para que sepa que tiene en casa un poeta. Lo mismo le digo a Pedro.
Y un guitarrista.
Que además ha quedado precioso. A nuestro amigo Pedro Duque, muchísimas gracias. Ya te traeremos alguna que otra vez para acá. Y a ti, ¿qué te digo? Si tú eres de la casa, si tú eres como de la familia. Muchas gracias, Simón, de verdad. Ha sido un placer teneros a todos
aquí.
Tenemos
pendiente lo del libro, ¿eh?
Porque yo termino el día 26, me parece que se termina, ¿no?
Digo yo que hasta septiembre no va a poder, porque todo, cogemos todo el mundo de vacaciones.
Sí, en julio ya está.
Aquí.
A no ser que vengas el día 26.
No, hombre, en septiembre, el 26 va a ser, 26 de junio va a ser todo muy precipitado. Era,
bueno, pues nada, pues entonces quedamos en septiembre, ya nos traerás el libro, tienes que traernos los libros de regalo, ¿eh? No se te vaya
a ocurrir. Traeré 4 o 5 para todo el personal, ¿no?
Y si traes un jamón tampoco te vamos a decir que nada.
Te voy a traer pintado en la tabla.
No me traigas.
¿Quién es capaz de comerlo?
No me traigas el de la tabla, tráemelo de verdad. Bueno.
Qué bueno.
Muchísimas gracias a todos, y la verdad que ha sido un placer teneros aquí.
El placer es nuestro.
Venga.
Tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte a los cartas de Inerva. Sufre y Lucena también. Mi novia se llama Huerva,
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.